sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuestión Ambiental. Este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle a los temas que tienen que ver con el ambiente, con la naturaleza, también con la crisis climática, la gestión política de todas esas cuestiones y, ¿por qué no, a veces, hablar de las cuestiones financieras? No me voy a meter hoy todavía porque, como faltan definiciones, no nos vamos a meter aún en la cuestión interna de la Argentina, digamos, de los candidatos a presidente y vicepresidente, por lo menos precandidatos, porque todavía faltan definiciones de nombres, pero bueno, ya nos vamos a dedicar a eso. Por el momento, nadie para destacar, especialmente en lo que se refiere a la cuestión ambiental y de qué manera abordarla. Pero bueno, no quería dejar de mencionar, habrán escuchado recién en el informativo que está culminando el segundo día y el final, porque era una cumbre de dos días, reunida por el presidente Emmanuel Macron en París para tratar de encontrar un nuevo pacto financiero mundial. ¿De qué se trata esto y por qué tiene que ver con el clima? Bueno, tiene que ver porque, bueno, como muchos de ustedes saben, esto es tratar de ir un poco más allá de lo que de las instituciones que hoy, por ejemplo, son organismos multilaterales de crédito y cómo accionan esos organismos multilaterales de crédito en países en vías de desarrollo, como es la Argentina, como son los países de América Latina y, por supuesto, también como son muchas de las islas, por ejemplo, las islas del Caribe, pero también del sur global, por ejemplo, islas que están en el Índico. Y también, por supuesto, los países africanos. Todos estos países tenemos una presión por las deudas multinacionales y esa presión también impide que los países puedan invertir realmente en soluciones para afrontar la crisis climática, que en algunos lados, por ejemplo, las islas, no solamente es insoslayable, sino que además corren el riesgo de desaparecer si no se adaptan. Incluso hay algunos casos más trágicos, que es que hasta deberían planificar una mudanza. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trató de una reunión, como les decía, la convocó Macron, siempre desde la idea de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. Ella había presentado el año pasado una agenda, una hoja de ruta para estas reformas que implicaban, como les decía antes, estas instituciones creadas en Bretton Woods, como por ejemplo fueron obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en nuestro país dos siglas, Banco Mundial y FMI, que conocemos muy bien, y que realmente sus mecanismos hoy impiden muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es tratar de establecer, por ejemplo, en qué momento se puede suspender el pago de una deuda si hay, por ejemplo, la afectación de la crisis climática respecto de algún ingreso de ese país, respecto de alguna catástrofe que ya ha pasado. Entonces ese país está afrontando otra situación. Entre los presentes, los presidentes de América Latina que tuvieron presencia allí son Lula da Silva, el presidente brasileño, y Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Lula habló ante miles de personas ahí en la Torre Eiffel, y bueno, y habló claramente, ¿no?, de la desigualdad que tienen los países del sur global respecto de los del norte global, y cómo los del norte global deberían asumir esa responsabilidad. ¿Y por qué? Porque bueno, también son esos países los que tienen y los que han conformado estos organismos que yo mencionaba antes. Por el momento es una buena noticia porque bueno, empezó a ejecutarse, fue algo que Mia Mottley había anunciado el año pasado. Después en la COP27 también se mencionó y de hecho quedó incluido en el acuerdo, en el comunicado final. Entonces, bueno, ahora habían dicho, bueno, en junio vamos a empezar a discutir el tema y, bueno, efectivamente en junio ocurrió. Por supuesto, no hay una solución inmediata porque al final del día siempre el debate es el mismo, quién pone la plata y cómo se pone la plata. Y, bueno, de un lado quieren dilatar y del otro lado lo que se empuja es para tratar de acelerar esos mecanismos financieros que ayuden realmente, especialmente a los países en vías de desarrollo, que además, bueno, como dijo Lula, no son los responsables de haber generado la emisión de gases de efecto invernadero que nos trajo hasta acá, que la verdad es que también es bastante preocupante. Pero bueno, no quería dejar de comentarlo. Antes de empezar este programa, tenemos un programón hoy, así que no se vayan, que ya volvemos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28. 34.
58. 73.
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental y les decía yo, les planteaba, hoy vamos a tener un programón. El primer tema que vamos a tratar es un tema que está ocurriendo hace varias semanas, acá nomás cerquita porque está al lado nuestro, son nuestros hermanos uruguayos que están teniendo problemas con el agua. Ustedes saben que Uruguay es uno de los primeros países en declarar el acceso al agua como un derecho humano y sin embargo, en las últimas semanas ha habido algunas dificultades para la potabilización del agua y que la gente pueda acceder al agua de una manera segura. Desde Uruguay nos está escuchando, está conectada ya. Ella es Anahit Aharonian, ingeniera agrónoma y diplomada en gestión de políticas ambientales e integra la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. Y bueno, vamos a preguntarle a ella qué es lo que está pasando y cuáles son las causas. Anahit Laura Rocha la saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días, un gusto. Bueno, no va complicado. En una lucha que hace muchos años estamos llevando adelante, que hace mucho que estamos previniendo y sin embargo no hemos sido escuchados, a pesar de lo que tú decías, que está la Constitución de la República la que nos respaldaría para que las cosas se hubieran hecho de otra manera. Estamos a tiempo siempre.
¿Y cuál es el problema central? Porque, digamos, una de las cosas que leemos desde acá están relacionadas con que el agua tiene mayor salinidad y que entonces por eso escasea el agua potable. Ahora, ¿por qué, esa salinidad? ¿Por qué ocurre esa salinidad? ¿Está en el Río de la Plata? ¿Está en otros ríos que son de donde saca agua Montevideo? Que además, bueno, Montevideo es la ciudad más habitada de Uruguay.
Voy a ir para atrás, ¿puedo?
Claro, todo lo que quiera.
Porque esto no es una fatalidad. Estamos en años de sequía, es cierto, pero nosotros la hubiéramos podido enfrentar de otra manera. Nosotros, todos nuestros territorios, me refiero a todos nuestros territorios latinoamericanos, si hubiéramos previsto cómo se maneja nuestro territorio. No hay un ordenamiento ambiental de los territorios. En Uruguay en particular, del cual puedo hablar con mayor conocimiento, hay un gran desordenamiento, gran desorden, donde van cayendo dentro del territorio uruguayo los proyectos de grandes corporaciones con mucho poder de presión sobre los gobernantes. Los gobernantes simplemente dan autorizaciones, dejan pasar, y por eso es que lo que nosotros ponemos en el centro es el cambio de uso del suelo, nuestra problemática, y que es cuesta que se entienda. Cuando se habla de cambio climático, cuidado, no es todo cambio climático. Estamos hablando de cambio del uso del suelo, es el centro, el foco de los problemas. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú haces un cambio drástico en el uso del suelo, estás impidiendo la evapotranspiración adecuada que podría ayudar a las lluvias, estás impidiendo las zonas de que se llaman de cosecha de agua, donde la lluvia que cae es recogida por un suelo que luego lo depura el agua y la deposita en los cauces superficiales y los no superficiales. Cuando tú modificas radicalmente, llenas de plantaciones exóticas, o sea, de no pasturas naturales o nativas, quitas la flora del monte nativo en las riberas de los ríos, que son los que sostienen las orillas, pero también sostienen esa cosecha de agua. Entonces, las zonas de cosecha de agua no están funcionando como cosechadoras de agua. Las zonas de evapotranspiración están perdiendo esa capacidad. Por otro lado, los suelos se están desestructurando, están compactándose, y por lo tanto también, hoy si llueve mucho, los suelos no tienen la misma capacidad de absorción y de cumplir con lo que nosotros llamamos los servicios ecosistémicos. La naturaleza nos regala un montón de servicios ecosistémicos, que son, entre otros, depurar el agua, hacer un equilibrio entre el suelo y la atmósfera, el tema del anhídrido carbónico, el CO2 famoso, que nos están queriendo hace años vender bonos de carbono, y eso es un gran negocio, y es falso, y que no existe la venta de bonos de carbono. Es gran negocio y se hacen grandes comisiones internacionales con un montón de evaluaciones para, bueno, hacer comisiones y viajar, ir, venir y llenarse los bolsillos de cosas que no son vendibles. Sobre todo, nosotros tenemos un territorio riquísimo en agua dulce, todo el Uruguay, un territorio riquísimo en tierras fértiles, que en un momento los uruguayos decían, cuando yo era chica se hablaba de que éramos un territorio pobre porque no teníamos montañas, porque era todo muy plenillanuras, y por otro lado porque no había oro, no había petróleo, y todo, o sea, como un drama. Y nosotros sabemos bien que en territorios donde hay petróleo, el petróleo no le da felicidad a la población. Y no nos habíamos dado cuenta que nuestra riqueza es justamente la inmensa riqueza en fuentes de agua dulce. Hoy hay agua dulce en el Uruguay, hoy hay agua dulce para potabilizar en el Uruguay, hoy el agua dulce se exporta embotellada para fuera del territorio uruguayo, mientras la población del mismo lugar de donde se exporta, que es las sierras de Minas, la ciudad de Minas, capital del departamento de La Valleja, no tiene agua. Y sin embargo, las grandes corporaciones están sacando agua de las fuentes que hay ahí al lado de la ciudad de Minas. El tema del agua que tú me decías, el agua salada, en este momento es la zona metropolitana, es más allá de Montevideo. Es dos tercios de la población que abastece la toma de aguas corrientes, se llama, o sea, de la cuenca del río Santa Lucía. Dos tercios de la población, más del 60% de la población, es mucha población, y son varios departamentos del país, ¿no? Nuestro país no está dividido en provincias, sino en departamentos. Canelones, San José, Montevideo, Florida, un poco de La Valleja, porque son las nacientes de la cuenca de Santa Lucía, y bueno, y en esas nacientes es donde empiezan los problemas. Hemos luchado por eso. Nosotros en el año 2002 formamos la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, porque venía la onda privatizadora en las había empresas privatizadoras en algunas localidades y veíamos en la ola privatizadora que también llegaba el agua, y por eso hicimos un plebiscito que lo votó el 64,7% de la población. Altísimo porcentaje. Quien salió ganando las elecciones salió con un 51%, o sea que más allá de quienes votaron a quien iba a gobernar, votó mucha, mucha más gente, porque esa comisión abarcó todos los partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales y toda la población movilizada, preocupada por el agua.
Ingeniera, disculpe que le interrumpa. Entiendo perfecto, sí. Que el problema entonces, el problema que viene de lejos tiene que ver con una falta de planificación y manejo ecosistémico general de las cuencas hídricas y de el ciclo del agua, ¿no? Nada más y nada menos que el ciclo del agua, usted lo explicaba perfectamente. Después, a partir del siglo XXI, empieza como una serie de movimientos en términos de quién iban a ser los proveedores de esa agua, y buena parte de la población, la mayoría de la población que se presenta al plebiscito, reniega de que quede en manos privadas. Ahora, ¿cuál es hoy el problema de gestión para que, por ejemplo, no haya bidones de agua o agua para la población?
Bueno, el tema es que no tiene por qué haber bidones, primer tema. Nosotros hasta ahora tomábamos agua de la canilla, que le decimos nosotros, grifo, le dicen en otros países de nuestra América. Eso que nosotros pusimos en la reforma constitucional incluía la gestión participativa y el control de las cuencas, del manejo de las cuencas por parte de la población organizada en comisiones de cuencas. Nosotros participamos en la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, en el Consejo Regional del Río La Plata y su Frente Marítimo, y en esos lugares hemos dado fuertes discusiones, intercambios. Ahora, en esta instancia de emergencia sanitaria, que es la que nosotros decretamos, el gobierno dice simplemente emergencia hídrica, se nos está invisibilizando. No existe todo el trabajo realizado desde hace 10 años. Sistemáticamente hemos estado concurriendo honorariamente, que eso también es importante. Nuestra actividad es absolutamente honoraria y es el compromiso social que tenemos. Entonces, cuando se llega a esta emergencia, que lo plantean como algo fatídico y que, uy, no viene agua, no viene lluvia, pero sin embargo hay agua, empieza el negocio de las envasadoras de agua. O sea, y ahí empieza la duda. O sea, está el problema de llenar botellas y bidones de agua y venderlos a una velocidad impresionante, porque obviamente la población está sometida a un agua que no es solo salada, tiene otra serie de componentes que son peligrosos para la salud.
O sea, si hoy usted me está diciendo, nosotros tomamos agua de la canilla, si hoy usted abre la canilla y toma el agua, ¿corre un peligro su salud?
Sí. Sí, y no sé cuál, porque no sé cuál es mi situación base, digamos. Porque está salada.
Claro, porque hay una falta de estudios de base.
¿Y cómo sabes cómo va a repercutir en cada uno? Incluso aparecen trihalometanos, que es un producto. No existe en el agua los trihalometanos. Nos enteramos ahora, ¿verdad?, que los trihalometanos son producto de cuando se potabiliza el agua. Por al poner cloro para potabilizar y sacar las bacterias, se producen trihalometanos. Eso tiene efectos en la salud que nosotros no lo teníamos estudiado y ahora hay que saberlo. Pero por otro lado, el agua que tiene cloruros, bromuros y sodio en exceso provoca problemas en los riñones, en la presión arterial, y no sabemos qué más. ¿Y quién tiene presión arterial alta o baja? ¿A quién le subió? Vamos a estar todo el día con un aparatito midiéndonos. Vamos a ver cómo están nuestros riñones cuando sabemos que hay agua suficiente en nuestro territorio. Entonces, anteayer tuvimos una... Nosotros provocamos que hubiera una reunión de Consejo Regional y planteábamos cuestionamientos, entre ellos, ¿se está controlando la calidad de las aguas embotelladas? Ahora se vende muchísimo, entonces no dan abasto, porque además hay que fabricar los plásticos donde colocar esa agua en bidones. Está habiendo una enorme contaminación plástica, porque además cuando vienen en pack embotellados tienen un envoltorio plástico, entonces están volando plásticos por toda la zona metropolitana, o sea, más allá de Montevideo, San José, Canelones.
Claro. Ingeniera, disculpe, porque yo me quedaría con usted hablando toda la mañana, pero me quedan tres minutitos, perdón. Y lo que me gustaría es plantear, ¿y cuál sería, por ejemplo, un paliativo o una solución, por lo menos a mediano plazo, de esta situación?
Primer punto que no te aclaré es, el agua, si es salada, es porque están tomando el Río de la Plata. El Río de la Plata es la cloaca de la región y hay un proyecto, o sea, están dejando caer la cuenca para argumentar, para privatizarla. Atrás de esto está la empresa estatal israelí Mekorot también, que sabemos que lo que está exportando es el apartheid del agua y está presionando fuertemente con un contrato que hizo con la OCE. Y está el imaginario de que puede colapsar la planta. La planta no va a colapsar, hay agua suficiente, se puede suministrar, le hemos dado soluciones al gobierno para que se suministre agua a la población. La obligación del Estado es abastecer de agua potable a toda la población. Entonces, en ese marco, tomar las medidas urgentes para cuidar la cuenca, que hoy la están destrozando, porque están areneras, porque está el desarrollo urbano por el cual las areneras están desviando cursos de agua. Entonces hay un montón de represamientos, frenar los represamientos que aparecieron en fotos satelitales, que no las teníamos, y esos pequeños o medianos represamientos hacen que el curso de agua se desvíe. Entonces volvamos a recomponer el cauce de los ríos y el río Santa Lucía, del tronco fundamental, pero todos sus afluentes, permitamos que haya cosecha de agua en el momento que llueva, pero no solo cuando llueva, sino cuando hubo sequía este verano, los campos naturales reverdecieron solitos, los campos no naturales no reverdecieron y quedaron amarillos. Entonces dejemos que la naturaleza haga su trabajo, pero frenemos el atropello, el avasallamiento que hay por parte de otros intereses, que son los que se quieren llevar dinero. Y nosotros hemos expuesto una y otra vez, la contaminación no es pagar porque contaminaste. La salud de toda la población está en peligro, no solo por el agua que bebe, sino el agua con la cual se baña, el agua con la cual riega los tomates, las lechugas, lo que come, el agua con la cual, cual bebe los animales que comemos la carne o comemos los huevos. Entonces hay un montón de aspectos que se están viendo en peligro, pero esto es la muerte anunciada con mucho tiempo. Era prevenible y hoy todavía estamos a tiempo. Tomar las medidas, pero tiene que haber un tomador de decisiones que haga ejecutar esas decisiones y que se cumplan.
Clarísimo, ingeniera. Le agradezco muchísimo haberla escuchado con tanta claridad, porque, bueno, es parte de lo que nos falta, como decía usted al principio, a casi todos los países de América Latina. Así que muchísimas gracias.
Y, perdón, una cosita chiquita. Y
muy chiquita, que tengo que cortar.
Muy chiquita. Bichar, como todos nuestros territorios, están atravesados por la Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana, IIRSA, está en la web, y eso nos unifica, lamentablemente, por las hidrovías, los mega emprendimientos, y esas cosas son las que influyen y que nos hacen hermanar en ver que todo lo que ocurre aquí es porque también ocurre en Argentina, en Chile, en Brasil, Bolivia, Paraguay, etcétera.
Clarísimo, ingeniera, gracias. Entonces, bueno, desde Uruguay.
Disculpen lo largo.
Gracias. Desde Uruguay, entonces, hablábamos con Anahit Aronian. Ella es ingeniera agrónoma y diplomada en gestión de políticas ambientales. Integra la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. Y bueno, y nos explicaba claramente la multiplicidad de factores que hacen que hoy la población uruguaya esté bajo esta presión en términos hídricos. Ahora, es posible revertirlo, y también, obviamente, que es una alerta para todos los países de la región. Como ella decía, nosotros también compartimos el Río de la Plata, compartimos la cuenca del Paraná, compartimos muchísimas cosas. Así que, bueno, es hora de que nos pongamos a escuchar a los expertos, a los especialistas, y que las políticas públicas empiecen a estar a la altura de los acontecimientos. No se vayan, porque seguimos con un programón. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos.
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el dejo de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz.
Se van como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción.
Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo. No se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato imitando a Don Omar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrot. Quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis por el mar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron changui. Me llevo con capricho burdo la esperanza escondida en el zurdo, que el diablo se apiade de mí.
Se van, se siguen yendo, cuesta abajo lo sacude el viento, como hojas de un sueño otoñal.
Por las dudas, a veces la suerte me ayuda. Nadie golpea al San Juan.
Oigan el payaso que canta, cuántas penas en su garganta, junto a su copa de licor.
Ni tumba, sin embargo el que canta soy yo.
Miren al Pierro callejero, de la noche fiel compañero, en su mejilla lagrimón brilla.
Le ha tocado pasarse la vida a solas con su corazón.
Largan a la cancha sin preguntarte si quieres entrar.
La, 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 la,
si fuera poco.
Bueno, Seguimos acá con Cuestión Ambiental. Escuchábamos Brindis por Pierrot en la voz de Washington Luna, más conocida como Canario Luna. Fue un cantor uruguayo de murga y tango y es considerada la voz más representativa del carnaval uruguayo. Hablando antes con la ingeniera que nos contaba, bueno, cuáles son los problemas del agua dulce. Y ahora vamos a hablar de otro tema, de otro carnaval, pero que lamentablemente también está relacionado directamente con el agua, con los recursos naturales, pero está en nuestro país. Fue noticia en los últimos días por una lamentable represión a las manifestaciones que la propia gente hacía en las calles, porque bueno, vamos a hablar de Jujuy, en donde se está intentando reformar una constitución y en donde no todo el mundo está de acuerdo. Ahora, sin embargo, se sigue intentando. Pero vamos a ir un poquito más allá, porque la idea tiene que ver con tratar de entender qué es lo que está pasando en ese territorio argentino, que es tan rico en términos culturales, en términos de pueblos originarios, en términos incluso turísticos. Y sin embargo, en los últimos meses, en los últimos años, lo único que escuchamos hablar es del litio, 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 como si fuera la única cosa que tiene Jujuy. Y para eso nos visita en el estudio María Victoria Veracierto. Ella es antropóloga, docente, investigadora, mediadora con especialización en mediación comunitaria intercultural y pertenece a la Asamblea Socioambiental Pueblos por el Agua Quebrada. Vive en Villa El Perchel, en la Quebrada de Lumahuaca. Divino, qué hermosura de lugar. Bueno, muchísimas gracias, María Victoria, por venirte hasta el estudio y gracias por estar acá con nosotros.
No, bueno, gracias a ustedes por interesarse allá por los confines de la patria.
Bueno, tal cual, ¿no? Tal cual, los confines de la patria. La Quebrada de Lumahuaca, vos me decías, estás ahí cerquita, 14 kilómetros nada más de la...
De Tilcara.
De Tilcara.
Sí, yo vivo cerca de Guacalera, en Villa El Perchel, que es una zona de producción hortícola. Bueno, está, digamos, diseñada por las quintas que producen los alimentos que comemos Quebrada, Puna, San Salvador, y también vienen hacia centros urbanos más amplios, ¿no?
Y contame un poquito cómo es, empecemos si querés como a desandar toda esta historia que, digamos, es también, como hablábamos antes, como una multiplicidad de factores ahí, ¿no? Y multiplicidad de presiones. Porque obviamente que hay inequidad social, hay reclamos que tienen que ver con los salarios, ahora, sin embargo, hay otros reclamos constitucionales, como son el derecho a la protesta, por ejemplo, o el derecho a los recursos naturales, que empiezan como a verse medio violentados en la propuesta de reforma constitucional que el gobernador reelecto Gerardo Morales había propuesto, ¿no es cierto?
Sí, bueno, a ver, es difícil elegir un punto y partir, decir, bueno, arbitrariamente vamos a empezar desde acá. Porque esto es, viste, como cuando te hacen esos estudios cardiológicos, que viene la onda así, de repente, pa, sube, y ahí, bueno, estamos ahí, arriba, en medio de esa onda. Podemos pensar que esa línea un poco más estable y más plana, en esa línea se venían gestando muchos descontentos, frustraciones, desencantos, porque digo, acá en el año 94, para abordar un poquitito el tema y la cuestión indígena, que han sido por ahí los principales afectados. Cuando se reforma la Constitución en el año 94, se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, se espera que esa letra se haga carne y se cumpla. Y ya vamos, el año que viene, mira, vamos a cumplir 30 años y los pueblos indígenas todavía no han visto satisfechas sus demandas ni cumplidos la ley, ¿no? La Constitución Nacional, el Pacto 169 de la Organización Internacional del Trabajo, siendo que ellos han hecho un trabajo muy intenso, muy profundo, muy transformador en términos de reclamos de derechos. Yo en el año 2004 trabajaba en una organización no gubernamental que, fíjate vos, ahora lo estoy pensando, a 10 años de haberse modificado la Constitución, porque era el 2004, íbamos por diferentes comunidades, a mí me tocó la zona de Tartagal, Salta y demás, haciendo talleres e informando a las comunidades sobre estos nuevos derechos, sobre de qué manera reclamarlas, ante quién, cómo escribir una nota. Todas estas cosas que los pueblos originarios las fueron aprendiendo al calor de sus luchas, ¿no? Y, bueno, digo, pasaron 30 años y estamos más o menos igual que en el 94, o sea, con enunciados que son muy bonitos, pero que no se han cumplido y no se cumplen. Y en términos de del estallido actual, podemos ver cómo cantidad de demandas confluyen en un mismo reclamo, porque creo que la Constitución lo que viene a hacer, viene a reunir todas esas demandas insatisfechas, que están insatisfechas porque hay intereses económicos detrás. Digamos, en esta protesta no solamente están las comunidades de los pueblos originarios, también están los sindicatos, que muchas veces esas identidades confluyen en el mismo sujeto político, ¿no? Uno puede reconocerse como originario y también como docente, y reclamar por sus tierras y reclamar también por salarios dignos. Bueno, pero este último estallido se conforma de una cantidad de demandas como la de los docentes, la del personal de salud, la de los municipales, digamos, se ha conformado esta mesa intergremial, y sobre las demandas de estas agrupaciones se han sumado muchas otras, las de los pueblos indígenas, las de las asambleas socioambientales y las de los ciudadanos de a pie, que ven cómo se deteriora día a día sus ingresos, su vida, la de sus hijos.
Absolutamente. Yo lo que veía y lo que notaba, porque hay veces que como las dinámicas se han ido sucediendo de una manera similar, como ocurre ahora en Jujuy, o como ocurrió en Mendoza, o como ocurrió en Chubut, que es como que no existe, o por lo menos pareciera que no existe, un diálogo entre las autoridades. Especialmente me refiero, por ejemplo, a el tema de la reforma constitucional y de la utilización de los recursos naturales. Entonces, cuando se quiere sancionar algo, en este caso en Jujuy es la Constitución, pero en Chubut fue una ley que aprobaba la megaminería, en Mendoza se aprobaba el fracking, la gente es como que ahí ya no se aguanta más. Digo, porque puede haber marchas de reclamos como existen, bueno, en Buenos Aires todos los días. Ahora, sin embargo, cuando se les tocan los recursos naturales, es donde la gente dice, hasta acá llegamos, en esto no podemos avanzar.
Sí, yo creo que recuerdo una explosión muy similar a esta en Jujuy, fue en el año 2008, cuando todo el pueblo salió a la calle para evitar que la mega minería a cielo abierto se instalara en la provincia. Y colgada también de otras demandas, también salariales, también por las condiciones de vida. Entonces creo que, bueno, el pueblo es un termómetro y sabe marcar muy bien cuando ya no da para más la situación. Y en Jujuy, verdaderamente, ya no da para más.
Y respecto del litio, ¿no? Que es, por lo menos, lo que se conoce como uno de los temas de mayor polémica, ¿no? En términos de, bueno, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿En dónde se va a hacer? Y bueno, Jujuy es una de las provincias que integra el famoso Triángulo del Litio, que también componen regiones, digamos, de Bolivia, sí, y de Chile. Vos me decías cuando nos conocimos hace un ratito que igualmente esto viene de antes incluso del litio, ¿no? Sí. En términos ambientales.
Bueno, Jujuy es una provincia que tiene una práctica de la industria minera profunda en el tiempo, y que ha competido muchas veces con otras actividades económicas y con otros modos de producción, digamos, ¿no? Yo cuando tengo delante a alguien que me interpela, siento que la distancia cultural desde la que hablamos quienes habitamos el territorio y quienes están a 1800 kilómetros es enorme, y creo que primero tenemos que empezar a consensuar sentidos. cuando hablamos de recursos naturales o cuando hablan de recursos naturales, nosotros no los vemos como tales. Yo necesito el agua para regar mi quinta, para regar mi huerta, porque como de ahí. Trato de no comer otras verduras porque aún en lugares tan lejanos los agroquímicos, los agrotóxicos han llegado y, por ejemplo, en la zona de Quebradas se utilizan sin ningún tipo de, bueno, como en todo el país, ¿no? Sin ningún tipo de control ni medida. El agua que entra... tengo que ser como muy detallista porque es difícil comprenderlo. Entonces,
está perfecto.
Nosotros allá el sistema de riegos es el sistema, el antiguo sistema de acequia de los Andes, o sea, el mismo que utilizaban los incas y los pueblos anteriores a los incas. Entonces, de un río se hace una primera toma y de ahí son una acequia, es como una zanja profunda por la cual circula el agua. Y como estamos en una zona de alturas que van desde lo más alto hacia lo más bajo, el agua se desliza y llega a las casas de cada uno. Para riego, ¿no? Estoy hablando, sí, del claro, agua para riego, que es el agua de la producción. Bueno, en Jujuy... por ejemplo, yo que estoy en la zona de Villa El Perchel, a mí me tocaría el agua del río Yacoraite. El río Yacoraite fue objeto, por lo menos, de 3 derrames declarados por la empresa en sus estudios de impacto ambiental, de su dique de cola.
Es una minera.
Es una minera. Mina El Aguilar es una mina que tiene más de 100 años de explotación, que ha pasado por las más diferentes manos, actualmente en manos de José Luis Manzano. La compró hace 1 año y medio, 2 años. Porque su antigua propietaria, que era Glencore, la cerró porque dijo que, bueno, que ya estaban agotadas, ya no podían sacar más nada. Mina El Aguilar tiene un pueblo adentro, o sea, adentro vive un
pueblo. ¿Es aurífera?
No, plomo, hierro y no me acuerdo el tercero. Es mega minería a cielo abierto, o sea, se estalla, se hace un open pit, sí, como lo llaman ellos, lo suficientemente profundo como para albergar cientos de canchas de fútbol a lo ancho y a lo profundo. Bueno, y con la metodología que ya sabemos, se tritura, se lleva el dique de cola, se le ponen los tóxicos y después se transporta. 3 veces tuvimos derrame de dique de cola. Hubo una denuncia hecha por el fiscal Gómez, que es el fiscal federal de Tucumán. Sí. Seguro lo conoces. Sí. Bueno, todas las causas él presentó en el año 2008, en ese año de ese estallido, en donde finalmente y en contra de la voluntad popular, la megaminería a cielo abierto se instaló en la provincia. El fiscal Gómez hizo 15 denuncias sobre pasivos ambientales. No hubo uno solo al que se le hubiera dado curso. En el año 2012 yo logré con compañeros desarchivar la causa de Mina El Aguilar y la tristemente célebre causa de Abrapampa, la de la contaminación con plomo.
Sí.
Bueno, cuando logramos desarchivarlas, yo me presenté como querellante y a mí el fiscal me desestimó como querellante porque yo no vivía a orillas del río. Digo, pero el agua de ese río entra a mi casa y yo debería regar mis alimentos con esta agua que no es apta para eso. No, usted no vive en el río Yacoraite, usted. Y después lo que pasa es que es difícil pasarle la posta a quienes son locales. En Jujuy somos 700.000 habitantes aproximadamente. Somos pocos y nos conocemos mucho. Entonces, así como ahora el gobernador parece que está mandando mensajes a los comuneros de la Quebrada y la Puna diciendo, ojo porque ahora voy a ir yo para allá en busca de sus cabezas, porque claro, muchas comunidades se han adherido a los cortes, las que no pueden llegar a los cortes en la ruta se han manifestado en las puertas de sus pueblos y demás. Somos una sociedad en donde todos dependemos de todos y donde los círculos se cierran muy rápido y en donde esta dependencia de favores, lo que los antropólogos llamamos las relaciones de reciprocidad, son indispensables para la vida.
Totalmente, sí.
son indispensables para la vida. Entonces, que se genere un movimiento de esta magnitud lo hace doble, triple o cuádruplemente valioso, porque quiere decir que hay un nivel de desesperación tan grande que ya no tengo nada que perder. O sea, ya todo lo que tenía para perder lo perdí, entonces voy por lo que tengo que ir, que son mis derechos. Bueno, mis derechos, mi agua, digamos, todo lo que supone esta reforma que ya se ha
aprobado,
ya salió publicada en el boletín oficial. Y bueno, tiene aspectos que, bueno, ahora esto seguirá su curso, ¿no? Porque, o sea, esa constitución no creo que durará los tiempos que el Poder Judicial
determine,
porque realmente entra en flagrante contradicción con la Constitución Nacional, básicamente reúne todo el poder en el Ejecutivo de la provincia, que esa es la intención, digamos, tomar todas las decisiones en cabeza del Poder Ejecutivo. ¿Qué se hace con el agua? ¿Si se les da las tierras? ¿Si se les da la personería a los pueblos indígenas? O sea, todo debe pasar por el Ejecutivo. Bueno, con leyes que entran en contradicción no solamente con el artículo 75 de la Constitución, sino también con el convenio 169 de la OIT, al que nosotros adherimos y no podemos no respetar.
No, absolutamente. Y en términos, por ejemplo, de la nueva producción nueva, no es tan nueva la producción de litio.
Sí.
¿Cuáles son las reacciones de las comunidades en donde además empiezan a enterarse, bueno, parece que van a venir acá a explotar o van a venir en este otro lado? Digamos, obviamente que ya existe explotación de litio.
Sí, en Susques, sí.
Exacto.
En Susques está... Sales de Jujuy y Éxar, bueno, estos nombres porque ellos se fusionan, se separan, se vuelven, bueno, en Susques o Laros Cauchari tenemos una explotación de litio que ya lleva como 10 años, que también se instaló, y esto hay que decirlo, ¿no? No se instalan con el consenso generalizado, se instalan a través de la fuerza. Yo el proceso de Olaroz Cauchari lo seguí porque cuando yo llegué a la provincia, yo me mudé en el año 2009, recién había tenido lugar este problema del 2008, de la introducción de la megaminería a cielo abierto. Nosotros habíamos sacado de Tilcara a Uraños del Sur, que pretendía una explotación de años en Tilcara, o sea, en el centro, en el corazón de la quebrada Humahuaca, centro turístico. Bueno, en esa oportunidad también hubo una gran pueblada que sacó a Uraños del Sur corriendo del lugar, y con Susques pasó lo mismo. Hubo gente, porque siempre hay, digamos, personas y líderes que se dejan seducir por el canto de sirenas, ¿no? Y creen, allá es difícil que alguien no crea en lo que dice un funcionario. Les creen, y les creen profundamente. Y bueno, lo de Susques fue... fue muy violento a quienes no se allanaban al ingreso de la explotación de litio. Fueron sometidos a violencias. Una persona se despertó un día y encontró sus ventanas y su puerta tapiadas. O sea, mientras él dormía le tapiaron la casa y no podía salir de la casa, como para que te des una idea. Entonces, ¿es por la razón o por la fuerza? Y bueno, las comunidades de Salinas, que cuando nosotros echamos sobre Años del Sur, ellos empezaron su lucha allá por el 2009, empezaron así, pues son procesos larguísimos también,
claro,
¿no? O sea,
sí.
Te estoy hablando Salinas Grandes, 2009, estamos en el 2023, y ellos están con presencia permanentemente, horadando la roca, tratando de dividir. Bueno, se da en el 2009 un proceso muy importante, muy interesante, de 33 comunidades de Salinas Grandes, de Salta y Jujuy. O sea, se unen comunidades de dos provincias, con lo cual pudieron sortear todos los obstáculos que hay a nivel provincial, tanto de un lado como del otro, y venir directo a la Corte Suprema. Este es otro punto también que tenemos que empezar a dar el debate y a discutir, ¿no? Porque lo que fue esa audiencia acá en la Corte Suprema, que vinimos muchos a presenciarla, habla de un desconocimiento tan grande Uno no puede entender, viviendo allá y conociendo esa realidad, que desde tan lejos, que desde una distancia física y cultural tan grande, se tomen decisiones sobre territorios que están habitados desde hace 10.000 años. Porque esto también debe ser dicho. Hace 10.000 años que tenemos presencia humana en la Puna y en la Quebrada. Una presencia humana que ha exhibido una capacidad tan maravillosa de adaptación al ambiente y de supervivencia y de buen vivir, que uno se pregunta, ¿por qué yo tengo que cambiar esto que hace 10.000 años viene dando resultado? Porque alguien necesita manejar un auto eléctrico en Estocolmo, no sé. ¿Por qué yo tengo que sacrificar mi vida, mi territorio, la de mis hijos, la de mis ancestros que me han legado esto, ¿no? Que no es poca cosa. ¿Para qué? ¿Para quién? Son debates que no se dan. Es el litio, 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 vamos por el litio y esto es el negocio, y después te salen también los de la nacionalización del litio, como si el Estado hiciera las cosas mejor que los privados, ¿no? Porque YPF seguro que no contamina. Y además se montan sobre representaciones que ya son obsoletas. YPF no es el Estado, claramente no es el Estado. Vaca Muerta da fe de ello. Entonces, estamos, me parece, en un proceso como de, yo creo que es como un reajuste a nivel simbólico, de darnos cuenta que este Estado no es el Estado de hace 30, 40 ni 50 años atrás. Este Estado es una sociedad anónima y está organizado para ser el intermediario entre los territorios y el saqueo de las transnacionales. Por supuesto, favoreciendo a los locales, porque siempre hay, ¿no? Digo, Pizarro no conquistó Perú con los 33 muertos de hambre que se bajaron con él del barco.
No, claro.
Tuvo ayuda desde adentro. Bueno, eso se ve en todos lados, ¿no? Se ve en todos lados.
María Victoria, lamentablemente, como mira, yo sabía que me iba a quedar corto, porque yo me quedaría hablando toda la mañana con vos, haríamos un programa especial, porque sos una genia. Sí, la verdad que sí, porque es cierto, y es verdad, porque además todas estas preguntas que haces ni siquiera se ponen sobre la mesa, ¿no? Entonces es eso, no es que, o sea, ni las hacen, ni nadie las hace, ni se plantean. Entonces eso es lo que da más impotencia. Porque aparte, ¿no? Esa pregunta, esa racionalidad, ese sentido común de ¿y qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? Y entonces es como muy complejo. Pero bueno, si querés, 30 segundos te dejo decir.
30 segundos. El sentido común o la racionalidad hoy pasa por esto está acá y está para ser extraído, explotado y vendido. Es una manera de ver las cosas. Hay otra.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer, la verdad. Ella era María Victoria Veracierto, antropóloga, docente, investigadora, mediadora con especialización en mediación comunitaria e intercultural y pertenece a la Asamblea Socioambiental Pueblos por el Agua Quebrada. Ella tiene su casa en Villa Perchel, en la Quebrada de Humahuaca. Y bueno, si no se los dejó claro, la verdad, vamos a decir, vamos a usar otra vez, echémosle agua, porque la verdad
es que si nos queda.
Si nos queda. Si nos queda y si no nos queda contaminada con los diques de cola, ni con toda la producción que se pretende hacer en Jujuy y en muchas partes del país. Se nos fue otra vez el programa, otro viernes más. Patricia González, como siempre, una producción excelente. Cami volvió a la operación descansada después de las vacaciones. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el viernes que viene y los esperamos acá en Cuestión Ambiental.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
¿Te preocupa que suba la temperatura? ¿Los incendios incontrolables? ¿La suba del nivel del mar? ¿Hay soluciones? ¿Cómo te ves de acá a 30 años? Proyecto EcoEco lanza una convocatoria con una serie de concursos dirigidos a escritores, músicos y humoristas para que describan a través de su arte la forma en que perciben la crisis ambiental y climática que nos atraviesa y cómo ven el estado del mundo por venir. Bajo el lema Un futuro de buena energía, sin petróleo ni gas. Proyecto EcoEco es una iniciativa de Periodistas por el Planeta, una organización dedicada a promover nuevas narrativas sobre la crisis planetaria. Ingresa en proyectoecoeco.com y entérate de los premios que ya te están esperando.